Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos y aquí comenzamos nuestro espacio habitual, Formación y Valores, en Radio Marca Baleares, todos los miércoles a esta hora de la tarde, con la formación, los valores, el deporte base, con todo lo que nos preocupa. Don Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, mi querido Roca. Pues la verdad que fantásticamente bien, porque anoche, ya pasada la medianoche, tuvimos una grandísima noticia, ¿no?, para todos los mallorquinistas.
Así es, una noticia espectacular, y es que el Mallorca va a jugar su cuarta final de Copa del Rey en su historia, en sus 107 años de historia, y eso es un hecho que la verdad es digno de destacar, y yo creo que todo eso pues ayuda, ¿no?, al crecimiento del fútbol aquí en nuestra comunidad, ¿no?, que tu primer equipo pues esté en una final de Copa.
Para los invitados que tenemos hoy, que son del fútbol base formativo, de educadores deportivos, que trabajan para diferentes clubes, pienso que también lo es, porque he dicho para los mallorquinistas, pero son para los mallorquines. Yo no soy mallorquín de nacimiento, soy de adopción y me siento exactamente igual de identificado. Es decir, hay que ir con el equipo que vaya. Ojo, si tengo al Atlético Baleares, que está en primera división, estaríamos arrancando exactamente igual. Digo, porque tengo a David, que me está mirando mal.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Haríamos exactamente igual.
Además, exactamente igual.
Además, aquí en Radio Marca Baleares hay que decir que tenemos un programa dedicado al Atlético Baleares que se llama Territoria TV. Es decir, que todos los lunes a las 7 de la tarde están aquí todos los baleáricos con su programa. O sea, que lo tengamos claro.
Pues eso es un motivo de alegría, porque al final, después de 20, 21 años, volver a repetir una final. Yo no sé si David Carbonell Jr. vivió la anterior, David padre, ¿no?
Yo sí, buenas tardes.
Hola, David.
Buenas tardes.
Aunque seas balearico, ¿viviste las cuáles has vivido tú? Porque eres joven todavía, ¿no?
Sí, las he vivido todas.
¿Cómo todas? Pequeñito, ¿no?
Bueno,
la primera de todas en el Bernabéu, pequeñito debía ser, ¿no?
Tengo 49, pues cuenta, no sé cuándo se jugó esa.
Pues en el año 91.
No estabas.
Ahí no estabas, me parece, ¿eh?
Pero bueno.
Ahí no estabas, difícil.
Tú no estabas, el que no estaba era él.
Claro, el que no estaba, sí, estaba era yo, el que no estaba era yo.
Tú no estabas.
Mi padre sí que estaba.
Yo sí que estaba.
No, pero yo te pregunto al padre, a David.
Al padre, pues sí, yo sí que estaba, por eso me había confundido.
¿Qué edad tenías? Pero debía ser.
Era pequeño, pero iba con mi padre ya. O sea que yo he sido mallorquinista y ahora porque profesionalmente me gusta mucho el fútbol, pues soy muy balearico. Pero, o sea,
bueno, 49 años, o sea que sí. La has vivido justita, debía ser pequeñito eras.
Correcto.
En el 91 eras pequeñito. Correcto. Evidentemente el hijo no las ha vivido, está claro, las habrá visto por la tele en todo caso, o algún vídeo, la primera final que disputó el Mallorca en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, que perdimos en la prórroga, minuto 117, gol de Alfredo, que me acordaré toda la vida de ese gol, porque estaba en el Bernabéu yo en ese momento, y me quedé, vamos, absolutamente de piedra, ¿no?, con lo que pasó en esa final. Esperemos que cambie toda la historia, ¿eh? Se consiguió en el Martí de Valero la final de Copa contra el Recreativo de Huelva. Nos birlaron la de Mestalla, que fue para mí la más sentida y la que yo más viví con máxima intensidad. Y a ver lo que pasa con esta de la Cartuja en Sevilla. ¿Vas a estar en Sevilla? No te veo con cara de ir a Sevilla. Me dice, ¿pero qué dice? Que no. Evidentemente, porque forma parte del Atlético Baleares. Por tanto, sigue esa rivalidad entre estos dos clubes. Pero diría lo mismo, ¿eh? Yo sí que iría, ¿eh? Yo, al final del Atlético Baleares, del Constancia, del que sea, ¿eh?
Yo que soy del mío y voy a ir.
Exacto, pero a mí me da igual. O sea, yo, sea del equipo que sea, si es de la tierra, me da igual. Si es el Baleares, si es el Mallorca, el Constancia, el Poblense, sí, o lo que sea.
Que es un día de alegría y hay que compartirlo, porque es bueno para la isla, para las cuatro islas, cuatro illes, ¿no?, que es el eslogan de la Federación Balear de Fútbol de las Islas Balear. Cuatro illes, pues las cuatro illes hoy están de enhorabuena y de alegría, ¿vale?
Exactamente. Bueno, dejamos la copa porque esto nos cae un poquito lejos y además no es nuestra parcela en este espacio. Querías comenzar, Pedro, dando un mensaje de ánimo a un deportista. ¿A quién?
A un joven deportista. Sí, se llama Luigi Caporale, es jugador de la Peña Arrabal, categoría cadete, y estaba jugando y volverá a jugar en el grupo de preferente, grupo A, entrenado por un grande, Jero del Olmo. Desde aquí, pues nada, está ahora mismo ingresado en Son Espaces, área de pediatría, hematología, oncología, que es la misma enfermedad que tengo yo. Le decimos que se llama cáncer porque hay que darle nombre a la enfermedad y visibilidad. Y aunque sé que es un chico que tiene muchos y buenos ánimos, ¿vale? Chico positivo, todos los que estamos en el mundo del deporte sabemos que es vital la fortaleza mental y la actitud positiva para superar y trabajar para combatir esta enfermedad, ¿vale? Pues nada, darle un fuerte abrazo desde aquí a Luigi, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Hoy tienes aquí a tres compañeros, educadores deportivos, Atlético Baleares, Real Club Deportivo Mallorca y La Salle, que a buen seguro ahora también te darán tu merecido input de motivación, ¿vale? Y nada, agradecer también a la madre, a Marcela y al padre, a Michele, pues nada, que puedan estar ahí con el chico y que lo vamos a sacar adelante. Este partido lo ganamos sí o sí, Luigi, y estamos de todos contigo. La gran familia de Radio Marca Baleares está contigo. Juan Roca, un mítico en las ondas, obviamente también. Y a partir de ahí, lo que puedan necesitar, aquí estamos a tu disposición, Luigi.
Pues un abrazo para Luigi, evidentemente mucha fuerza, y de todo se sale, ¿eh? De todo se sale, porque hay que luchar para lograr ese objetivo. Un abrazo muy fuerte. Me dicen por aquí mensajes, porque este programa es abierto y recibimos mensajes. Me dice, buenas, en el 91 ya tenía 16 años, ya tenía conocimiento o no, me dice. ¿Tenías conocimiento o no?
Sí, un poquito.
¿Un poquito? Ya, con 16 años.
Me empezaba a entrar.
Te empezaba a entrar conocimiento. Bueno. No he calculado automáticamente los años que tenías en aquel tiempo. 16, sí. Pues, sí. Bueno, ya está. Jovencito, ¿no? Juvenil, edad juvenil prácticamente, ¿no? Bueno, cadete, más bien, ¿no?
Cadete,
sí, porque no, cadete. Juvenil es un poquito más.
Bueno, cadete para ya primer año juvenil, depende de la fecha de nacimiento.
Sí, exacto, sí, porque el mío lo dejó en el primero de juvenil y tenía más o menos esa edad. Bueno, vamos a hablar del deporte base. Pedro, me has traído hoy a tres protagonistas, me los vas presentando, sí. Y además todos ellos con mucha experiencia en el fútbol base, ¿no?
Sí, pero antes primero quería hacer un apunte también, Roca. El mes de febrero no sé qué carajo está ocurriendo, ¿vale?
Y esto lo quería dejar al final.
Ah, ¿sí? Bueno, pues para el final, perfecto.
Sí, para no enturbiar otra vez.
Perfecto, lo
hacemos. Evidentemente
para el final.
Es el tema de los incidentes y como me cansa ya este tema.
Sí, por esto.
Me cansa, ¿no? Y además, que ha sido noticia el fútbol femenino, cosa que ya es la repanocha.
Fútbol es fútbol, da igual,
sí,
si es masculino o femenino, sí, pero que también.
Pero que ya aparece también el fútbol, sí, femenino. Sí, lo dejamos para el final, si
venga,
te parece.
Me parece perfecto. Mira, yo te paso a presentar a los tres compañeros, amigos, colegas que tenemos hoy aquí. Para mí es un placer y daros las gracias por haber venido a nuestro set, a nuestro plato, ¿vale? Y luego, si le queréis comentar algo a Luigi, lo podéis hacer con tranquilidad. Empiezo por mi derecha. Tengo a Tony Molina, un tipo ya con mucha experiencia en los banquillos. Decir que Tony siempre ha estado educando deportivamente en edades de prebenjamín hasta infantil.
Sí.
Y bueno, tiene trayectoria en diferentes clubes de la isla, CIDE, Recreativo La Victoria, La Salle, Atlético Baleares, y actualmente es entrenador en categoría alevín, preferente, justamente en La Salle. Ahora le saludamos y entra. Tenemos también a David Carbonell Junior. Permíteme, David Carbonell, padre, que haga la presentación primero al Junior, ¿vale? David Carbonell lleva, que me sorprendió ese dato, llevas, bueno, la titulación de Tony, que es importante para los oyentes, tiene lo que se llama hoy en día UEFA B, ¿ok?
UEFA B.
En este caso, David, me sorprendió porque tienes 22 años, ¿vale? Y lleva ya 7 entrenando, digo, coño, no me salen las cuentas, desde los 16.
Desde los 16.
Arrancó con su claro, padre de segundo, ¿vale? Por una lesión que ahora no lo explicará él, bla, 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 ¿ok? Y actualmente está entrenando en el Real Club Deportivo Mallorca, categoría Benjamín, y tiene el UEFA A.
B.
Pero estás.
Estoy en proceso.
Estás en proceso para el UEFA A, ¿vale? Este lo que sería año. nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿vale?
Exacto.
Este año aún no, pero plazo corto.
Tiene el nivel 2, vamos, el nivel 2.
No, está en ello.
Tú en 1, David.
No, al revés.
Ahora lo decimos.
Vale,
David Carbonell, padre,
entre el padre y el hijo,
tiene el UEFA A. A, okay, que es nivel 2, que se diría, ¿vale? Y tiene una amplísima trayectoria, David, ha estado en la casa, en el Real Cultivo de Mallorca, 5 años.
5 años en el Mallorca.
5 años en el Mallorca. Un
poquito de rojo también tiene.
Sí.
Mira qué cara se me pone.
Diferentes clubes, San Cayetano, San Fran... La Salle, La Salle.
A ver, dime en qué club no has estado. Y ya está, David.
En el Sporting San Marsal no has estado.
Dilo tú.
En el Escalerillas.
En el Escalerillas, venga. Vale. Ya sabemos que eres muy baliarico. Ya está, eres muy baliarico. Lo decimos bien claro. David Carbonell es muy baliarico. Bueno, que quede bien claro.
Bueno, nada, tenemos
el
hoy
pasado
tres.
No importa.
No, en su caso no. Tenemos aquí hoy tres compañeros, tres colegas, tres amantes del deporte fútbol. Y nada, queremos ver cómo lo gestionan en el día a día, porque estamos hablando de etapa de iniciación al deporte de fútbol, que es muy importante.
Bueno, si te parece, empezamos con Tony, que está en la Salle ahora mismo llevando el equipo Alevín, educador deportivo, formador. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ves esta categoría, Levin, Tony? ¿Cómo la ves? Porque ha sufrido modificaciones, ahora tenemos una división de honor, y ¿cómo lo ves tú todo esto? A ver, cuéntame.
Bueno, antes de todo, buenas tardes, y bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Y antes de empezar, me gustaría darle un mensaje de ánimo al chico de la Peña Luigi. Estoy seguro que saldrá de esto, y seguro que saldrá mucho más fuerte de que está ahora.
Desde trance, sí.
Exactamente. Y bueno, la categoría de Levin, a mí personalmente la categoría, como entrenador o como formador, que más me gusta. Actualmente, cuando al poner la categoría de DH, es muy competitiva. La verdad, yo he estado varios años, cuando estaba en la época del Baleares, llevando 2 años en el grupo de DH, y la verdad que es una categoría bastante interesante. Es una etapa muy bonita. Una etapa muy bonita, porque sobre todo es una etapa que en el cual tenemos que intentar que los chicos pasen el salto, que es el salto más grande del fútbol base, bajo mi punto de vista, que es de fútbol 8 a fútbol 11. Es un salto bastante alto, por la distancia, por un poco todo. Intentar prepararlo lo mayormente posible para que lleguen lo mejor posible a esa categoría. Y bueno, para mí, lo dicho, para mí la categoría de Levin, bajo mi punto de vista, es una categoría muy, muy bonita y la que más me gusta, y he llevado todas las categorías. Sí, es verdad que la categoría pre-Benjamín es una categoría que disfruta muchísimo por la inocencia y por lo que te dan los niños es increíble, pero bueno.
Bueno, vamos entonces con otra categoría, la categoría, en este caso, pre-Benjamín, que lleva David Carbonell. Papá.
Correcto.
A ver.
Pues esto es una...
¿Cómo la ves, la categoría? A ver.
Es una categoría que es una categoría de iniciación, ¿vale? Es una categoría en la que nosotros... Bueno, son niñitos de 5 y 7 años. Tendrías que verlos cuando llegan, que llegan con las sillitas con los papás. Eso, lo primero. Y luego estamos allí... Que si la has dado, árbitro, no la has visto, que la ha pegado, tal. Y les estamos atando los zapatos, los estamos vistiendo, los estamos ayudando, les ponemos las espinilleras, les ponemos los pantalones que me salen con el escudo al revés.
Les colocas en el campo.
Los colocas en el campo. O sea, es una, ¿cómo te diría? Es una etapa que todo es nuevo. Llevan todo la L de prácticas. Para ellos el balón es nuevo. Yo me acuerdo el año pasado entrenando un equipo, no voy a decir cuál, pero a mí me iba el delantero hacia mi portería en un partido de liga ya. Tengo una anécdota. Que yo le digo al portero, habla, y me viene y me dice, ¿pero con quién? O sea, son cositas que te ríes al final, dices, madre mía.
Ya, pero son agradables,
son
situaciones.
Lo que les das te lo devuelven.
Efectivamente.
¿Sabes? O sea.
Es una categoría agradecida.
Totalmente. Sí. Son los primeros pasitos, empiezan a aprender las reglas, las habilidades. Y nada, y que se diviertan, es una categoría para divertirse, y que se equivoquen y se equivoquen y se equivoquen, al final de eso sacan un aprendizaje, la toma de decisión, que ellos es la correcta. Es que yo hay veces que hablo con los papás y me dicen, es que no lo ha visto, es que se la iba por la banda. Digo, baja la altura, verás dónde tienen ellos la visión y verás cómo tú, es imposible que lo veas.
Claro,
sí, tú desde tu perspectiva lo ves todo.
El problema del fútbol profesional es lo queremos llevar a este tipo de edades y estamos equivocados. Aquí ya viene por aquí el error.
Correcto.
Y de la categoría pre-Benjamín y la Alevín, en medio está la categoría Benjamín, que es la que controla David Carbonell Jr. A ti ya te llegan los chicos que ya han pasado esa primera fase de pre-Benjamín, así que los tienes que seguir puliendo tú en la categoría Benjamín, porque después ya, según tu trabajo, luego le llegarán a Tony, ¿no?, que está en la categoría Alevín. Este es el proceso que se sigue. No sé, ¿cómo ves la categoría Benjamín y qué te llega a ti en esa categoría?
Bueno, además yo lo veo por partida doble, porque estoy con dos equipos a la vez, o sea que...
Ah, encima ya llevas dos.
Sí, sí, dos a la vez, pero bueno, es un gusto también.
¿Del Mallorca? ¿Del Mallorca?
Sí, del Mallorca, el Mallorca.
Dos equipos, sí, del Mallorca, vale.
Benjamín de primer año y de segundo. Ostras. O sea que mira tú ya en la misma categoría.
Menos mal que no te coinciden, supongo.
Bueno, vamos ajustándonos porque somos tres en el grupo de trabajo, tres, ajá, cuatro, entonces vamos ajustándonos a los horarios de entrenos y de partidos, más o menos como podemos. Y en relación a lo que comentabas de la categoría, pues al final es una categoría un poco menos egocéntrica que la que puede ser la de pre-Benjamín, pero sigue siendo bastante egocéntrica, entonces estamos también en ese trabajo. Y bueno, la verdad que comentaba Tony lo de la inclusión de la categoría de división de honor. Creo que Benjamín, que también se ha hecho incluso en pre-Benjamín, esto es un gran acierto por parte de la federación, porque al final había unas diferencias abismales en algunos partidos, que se producían estas goleadas tan pronunciadas, y bueno, creo que con esta inclusión de las categorías hemos podido ajustar mucho más el nivel y es mucho más entretenido para todos.
¿Es más fácil ser entrenador de categorías inferiores perteneciendo a un Atlético Baleares o a un Mallorca? ¿Es más fácil porque tienes más chavales, es mucho más atractivo para los niños, puedes recabar más niños, más deportistas, que por ejemplo para La Salle? A ver.
Para mí es diferente, es un trabajo muy diferente.
Es muy diferente.
Sí, los clubs que son denominados grandes, como formador tienes otro tipo de exigencias. Los clubes un poco más modestos trabajan de una forma diferente. Yo personalmente como formador, a mí me gusta que los niños evolucionen y que aprendan, y que se diviertan y que vayan a más, y independientemente de donde, del club que esté. Pero sí es verdad que es diferente.
Es diferente. Y para vosotros, para Baleares, por ejemplo, ¿es más fácil? ¿Te llegan más chicos que a otros clubes?
En esto discrepo un poco con Tony, porque depende de la categoría. Ahora, por ejemplo, en pre-Benjamín nosotros trabajamos con la escoleta. La escoleta es una lotería, puede tenerte una remesa que te salga buena y haces una temporada y trabajas a gusto, y otra que no, y va muy justito de niños, como en mi caso este año. Entonces yo estoy trabajando mucho analítico ahora mismo, mucho control pase, y ahora tengo dos niños más que me han venido de escoleta. Y tienes que empezar con ellos también cuando los otros ya han evolucionado. Entonces, claro, has de hacer ahí encaje de bolillos para luego poder competir el fin de semana. Entonces, claro, cuando ya hablamos a lo mejor de Alevín un infantil, no te diré que no, porque ¿quién no quiere ir a un Baleares o no quiere ir a un Mallorca? Pero cuando es el tema tan pequeñito, que es lo que me incumbe a mí, yo no lo veo. Yo veo incluso una Salle, este año tampoco la Salle, pero veo, por ejemplo, un Sporting de Ciudad de Palma que está haciendo un trabajo espectacular. Veo una Peña Raval. Veo un Madre Alberta, que suelen ser los colegios que en estas categorías, un San Cayetano, son los que al final, como los niños van juntos al colegio, pues están más compenetrados que los niños que están en un club grande, porque uno te viene de Sóller, otro te viene de Manacor, y al final tienes dos horas de entreno en mi caso.
Pero tu trabajo de entrenador, ¿tú captas chicos o el club ya tiene las personas indicadas para la captación de chicos? Es decir, ¿tu trabajo se limita solamente a entrenar o haces más cosas?
Nosotros podemos dar a la dirección deportiva, si vemos un niño que destaca, nosotros lo pasamos y habrá esa gente, lo irán a ver y lo firmarán. Pero bueno, nosotros en lo que es tema fútbol pre-Benjamín todavía no tocamos ningún niño. O sea, podemos decir, a partir de Benjamín segundo año, Alevín, podemos decir, mira, el 7 es bueno, o el chiquito este de la coleta es muy bueno y tal, pero ahora mismo no robamos, a ver la palabra robar. Nosotros lo que decimos es, se lo decimos a dirección técnica, dirección deportiva decide, pero no vamos a
quitar niños a otros niños.
A quitar niños a otros niños en categoría pre-Benjamín y Benjamín.
Bueno, yo, es normal, pre-Benjamín de primer año, normalmente los clubes se basan de los niños que vienen de la escoleta, de los niños que vienen de que tienen. Cuando empiezan ya pre-Benjamín de segundo año, Benjamín, ahí empezamos ya, incluso pre-Benjamín de segundo año, ahí empezamos ya a ver esos movimientos.
Exacto.
De niños. ¿Por qué? Porque antes no los han visto. Las escoletas no hay competición, las escoletas hay un par de torneos, un par de partiditos, pero sobre todo ya cuando empieza Benjamín, son unos años.
Aquí no somos políticamente correctos, David, aquí lo contamos todo, sabemos lo que pasa en el fútbol base, es decir, no es maravilloso todo, ya sabemos lo que pasa en el fútbol base, y tiene en este caso razón lo que comentaba Tony.
Yo, por lo que yo entiendo, a ver, a mí, bueno, es que yo no veo a un Baleares ir a buscar un pre-Benjamín a otro club de Palma. Yo creo que a lo mejor en una categoría Benjamín o Alevín que destaque mucho, sí, pero no lo veo. Yo creo que estamos, yo ahora mismo, por mi experiencia, estoy trabajando con niños de Escoleta. Y bueno, y están cogiendo todos los conceptos y empezamos muy mal, y vamos colistas. Y ahora llevamos un mes y medio sin perder, pero porque están cogiendo. Yo, en Navidad, las segundas vueltas siempre son muy buenas. Van cogiendo todo lo que es el tema analítico, bueno, y todo lo que estamos trabajando. Entonces, no soy de no pienso igual que Tony, pero es igual, discrepamos y ya está. No,
yo no digo que el Baleares vaya a tocar jugadores. Yo estoy diciendo que en general la categoría prebenja en primer año es son horneadas, es decir, lo que tengan las coletas forman el prebenja en primer año. Vale. Pero a partir del prebenja en el segundo año es cuando hay un poquito más de movimientos. Pero yo no digo en ningún momento que ni un club ni otro vaya a fichar. O sea, digo que hay más movimientos cuando van creciendo.
Pero aquí los dos clubes por excelencia que pueden tener mayor visualización sobre niños y niñas que juegan al deporte de fútbol son Mallorca y son Atlético Baleares.
Es evidente,
¿no?
Es evidente.
Pero por el nombre. Luego, obviamente tendremos otros clubes supuestamente grandes, ¿no? La Peña, La Salle, San Francisco, el Sporting y demás, ¿no? Pero yo quería plantearos también una pregunta, como educadores formadores, y dado que tenéis experiencia, incluso el más joven que tenemos aquí ya tiene 7 años de experiencia, por lo tanto, ya puede hablar con opinión propia. Yo que he entrenado en pueblos, yo te hacía la broma de que no has entrenado el Sporting San Marsal, yo sí he entrenado el Sporting San Marsal, ¿vale? Y sufríamos cada temporada, si destacábamos, que afortunadamente en aquella época destacábamos, cada año teníamos que estar recomponiendo el equipo porque venía a llevarse jugadores, categoría Benjamín, segundo año, categoría Alevín, ¿vale? Entonces, claro, es bueno porque para los de Palma igual no lo vemos así, estáis en 3 clubes de Palma. Yo hablo de pueblos, ¿vale? En el cual podamos desmembrar un equipo de pueblo para llevárnoslo a un equipo de Palma, cuando lo correspondiente igual para el equipo de Palma es que la formación de ese chico esté dentro de lo que es su área, su círculo de influencia. ¿Cómo lo veis vosotros esto?
A ver, Junior.
Yo creo que depende mucho de lo que sea el niño también, ¿no? Si él quiere vivir esa experiencia fuera de su entorno, creo que también le va a reportar muchos beneficios. A partir de ahí, pues la opinión de los padres, del niño, también el club. Yo siempre lo he dicho, yo creo que si tú vives lejos de Palma y tienes que ir a algún club, yo si tuviera un hijo lo llevaría solo al Mallorca, no porque yo esté en Mallorca, sino porque creo que lo que supone, pues, es un esfuerzo, sin lugar a dudas, ¿no? Un par de días a la semana, no sé, 3, 4, y a partir de ahí, pues tomar la decisión según crean, pero yo creo que sí que es beneficioso para el niño, ¿no? Salir de su entorno, de allí donde se siente seguro.
Pero para ti, David, es más fácil trabajar en el Mallorca, decir, porque, claro, porque todo lo que te llega, en teoría, es lo mejor, ¿no? Los chavales con más...
¿Los seleccionas?
Los seleccionas, efectivamente. Lo que te llega ya está seleccionado. Para ti es mucho más fácil trabajar con este material, entre comillas, porque son niños.
Sin duda que es más fácil, ¿no? Sin duda que es más fácil, que entienden mucho más el juego, por lo general, todo lo que les propones. Pero es que también es más fácil por todo el entorno que nosotros tenemos, por tener Son Bibiloni, por tener todas las herramientas
la
que tenemos.
La infraestructura que tenéis.
Claro, eso al final nos ayuda muchísimo en el día a día y hace que todo sea muy fácil. Los jugadores obviamente son la parte más importante de todo esto y facilitan muchísimo la vida, ¿no? Pero ya te digo que estar en Son Bibiloni y poder disfrutar de todo lo que tenemos es una maravilla.
Bueno, aquí hemos comentado alguna vez en Formación y Valores con Pedro, hemos comentado las famosas categorías División de Honor en estas en Alevines, etcétera. Unas categorías en las que hay equipos como vosotros, como el Mallorca o como el Baleares, La Salle también, que introduce 2-3 equipos. en esas categorías máximas de división de honor, de H. Y la verdad es que yo lo considero un poquito injusto porque, claro, se aglutina prácticamente los niños en determinados clubes. Y el resto se sienten perjudicados porque, claro, no pueden competir con un Mallorca, no pueden competir con Baleares, no pueden competir con un La Salle, un CIDE, etcétera, porque normalmente siempre han sido los clubes que han tenido más niños y más nivel, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis esta circunstancia? ¿Hay que permitir que haya tantos equipos de un mismo club en una categoría? ¿Cómo lo veis? ¿O hay que limitar eso? A ver, David, papá.
A ver, yo lo veo que cuando hacen esto los clubs siempre se trabaja con una línea A, que es el equipo que en teoría es el que sale a competir para intentar ganar la liga. Luego hay una línea B siempre, que es un equipo mixto, o sea, es donde hay jugadores buenos y jugadores no tan buenos, no digo que malos, digo no tan buenos, que tienen muchas dudas de ver si tienen que dar el paso a la siguiente categoría. Y luego hay un equipo C, que siempre suele ser un equipo de primer año, que lo ponen allí para competir para que el próximo año sea la línea A. Entonces, esto ya es la idiosincrasia de cada club. Yo sé que los equipos grandes lo hacen y este es el motivo. O sea, uno es para intentar ganar, el otro es por el tema de dudas de no saber qué hacer para el año siguiente y el otro es para tenerlo fuerte en el siguiente año. No hay más.
A ver, y sobre esto que has dicho, hay otro apunte que quiero hacer. Tony, impresión.
Bueno, esto sí, es verdad que siempre se ha hecho. Mi opinión personal, yo tampoco lo veo bien, sinceramente, pero es una situación que siempre se ha hecho. Yo considero que estaría mucho mejor si limitaran un poquito los equipos por categoría. Creo que sería un poco más igualdad, más posibilidades de los clubes más modestos para poder tener más niños, ya no hablo de nivel, digo incluso más niños, e incluso creo que estos equipos que meten esta categoría, que los meten, que los pobres no llegan porque están más flojitos en ese momento, pues yo creo que si es fútbol formativo, creo que los niños llegan a sufrir por cada semana. No sé, yo soy partidario de que los niños tienen que jugar en el nivel que tienen, no por encima ni por debajo, el nivel que vienen, porque creo que así todos aprenden y todos se divierten.
¿Y para ti, David Junior?
Bueno, yo creo que es complicado aquí lo que planteas, porque al final entiendo lo que quieres decir, Juan, de que lo que está pasando es que los jugadores, bueno, los clubes referencia, ¿no?, los 5 o 6 clubes más importantes de la isla, o los que tienen más jugadores, son los que aglutinan estas categorías altas, ¿no? Es la realidad. Entonces aquí no sé, habría que encontrar alguna fórmula para que los jugadores no fueran tanto a estos clubes, seguramente, ¿no? Estos clubes de referencia, porque si no es muy complicado. ¿Y qué pasaría si tú pones a un B de un club referencia en la segunda o tercera categoría? Seguramente arrasaría también, ¿no?
Los jugadores, perdón, David, o los papás. Porque en estas edades la toma de decisión normalmente es de los papás.
Claro.
Totalmente. Ahí es complicado plantear. No sé, yo creo que lo que he defendido antes, Pedro, tiene que ser una decisión conjunta.
Sí, pero David, mira, tú le dices a cualquier jugador de la isla, de cualquier categoría, de prebenjamín hasta juvenil, si quiere ir a jugar al Mallorca, y automáticamente, ¿qué te va a decir? Sí. Viene el Atlético Baleares, te dice, oye, ¿quieres venir a jugar? La Salle, tal. Es decir, claro, pero luego tenemos que ver también el contexto en el cual, obviamente, el Mallorca, por instalaciones, se lleva la palma, obviamente, es el equipo referente en la isla Balear actualmente, ¿no? Obviamente, y no pagan, claro, me está haciendo David, claro que no pagan. Y además, hablando de Roca, es decir, el Mallorca tan solo tiene 2 equipos por categoría, ¿ok? No tiene categoría pre-Benjamín, tiene Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, y tiene 2 equipos por categoría. A diferencia, por ejemplo, San Francisco, que tiene 3, o el Baleares, que puede tener 3, La Salle puede tener 3, La Peña, ¿me explico? En este caso el Mallorca lo marca ahí, ¿vale? Pero tenía que ser, como tú bien has dicho antes, consensuado por la mejora y evolución del niño. Obviamente, si el nivel, aquí deberíamos de ir por el nivel de entrenamiento que va a tener ese chico, nivel que tienen los educadores deportivos. Esto es igual que cuando vamos a escoger un colegio para nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Es decir, queremos lo mejor y buscamos, pretendemos que el colegio tenga cuanto más nombre y renombre, mucho mejor, y eso lo va a dar, evidentemente, el profesorado que tiene ese centro educativo. En el deporte fútbol entendemos que debería ser así. Pero, obviamente, creo, y es una pregunta que lanzo ahí al vuelo, ya lo hemos hecho alguna vez, Roca, es decir, ¿miramos esto nosotros como papás o no?
Efectivamente, pero hay un apunte que yo quiero hacer, que también hemos comentado aquí otras veces, y es... ¿De qué sirve que un equipo de primer año esté en DH recibiendo goleadas cada fin de semana? Porque se enfrenta a jugadores de segundo año. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia de un jugador de primer año a uno de segundo en este tipo de edades. Yo sé porque el mío lo ha sufrido.
Sí, sí. Y aquí los tienes. Aquí tenemos justamente esas categorías para que nos lo expliquen.
A ver, David, ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿le sirve realmente, tú dices, para formarlo, para que compitan para el siguiente año? ¿Pero de qué te sirve que te encajen recibir 10 goles cada fin de semana? A ver.
Pero es que, ¿estamos hablando de los clubes de referencia o hablamos en clubes general?
De los clubes de referencia.
Vale, los clubes, porque los B
están recibiendo goleadas.
No, pues, con eso discrepo. Por ejemplo, el Mallorca Benjamín, que es de lo que estamos hablando, va en la mitad de tabla clasificado y ganando a equipos de segundo año. El año que viene este equipo se va a salir. El campeón, bueno, no digo campeón porque hasta que no pita el árbitro no se acaba el partido, pero pinta que el A este año va a quedar primero y el B va a quedar en media tabla. Y ha ganado a muchos gallitos.
Bueno, pero eso puede ser una hornada, que como tú bien sabes, hay equipos que salen perfectos, que tienes un equipo muy, muy, muy poderoso en esa categoría de primer año y te está ganando a jugadores de segundo año, a equipos de segundo año. Pero no te pasas que siempre cada temporada esto.
Por tema físico te tienen que ganar. Lo que es tema futbolístico, así como trabajamos en estos clubes referencia, pues al final las segundas vueltas las hacen muy buenas. ¿Qué pasa? Que son niños, entre comillas, son niños elegidos. Ahí lo que tienes que trabajar mucho es con los egos, porque claro, te viene el mejor de cada equipo, te viene el mejor de la Salle que te lo han fichado, te viene el mejor del San Fran, te viene el mejor de San Cayetano, y tienes que trabajar con 10, que son los 10 jugadores mejores de sus clubs, y no los con 10 egos de los niños, los 10 egos de los padres que también van en el pack.
Uf,
esto... Entonces, no es como tener el Ferrari, hay que arrancar el Ferrari, ¿sabes? Y a mí me pasó esto en el club,
ya,
pero... y gestionar todo eso, dejas sin convocar a uno que el año pasado metió 80 goles y era el mejor de su equipo y los deja sin convocar porque juegan al final dos partes. Es todo. A la pregunta que me has hecho...
Equipos de primer año contra equipos de segundo año.
Si no es un equipo de referencia, lo veo mal. Si es un equipo de referencia, lo veo bien. Porque a ese equipo de segundo año, lo vas a poner... de primer año, lo vas a poner en otra categoría y se va a salir también con los de su edad. Entonces, si lo quitas de división de honor y lo metes en preferente... Creo que se va a salir.
En este caso, Junior, tú lo estás viendo porque, como ha dicho David Padre, es decir, tú en este caso estás con Benjamín A y Benjamín B, ¿no?
Claro, le toca a los dos.
Lo estás viendo, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que hablábamos. En mi caso, yo creo que es lo que toca con el de primer año, competir ahí, ¿no? Porque tienen unas cualidades técnicas que, bueno, técnicas, tácticas, lo que
claro,
sea.
Claro, es que no es una referencia el Mallorca, claro. Porque
seguramente la excepción.
Sí, es la excepción.
Correcto.
La excepción, sí, pero... Lo normal es que de primer y segundo año hay una gran diferencia.
Está claro.
Hay una
está
gran
claro.
diferencia.
Es lo que hablamos. Yo creo que depende mucho del equipo. Al final, el coordinador, entrenador, el que tome la decisión de meter ese equipo en esa categoría, tiene que ser consciente de lo que hay y de si va a ser un año para sufrir muchísimo, pues oye, una categoría más por debajo, ¿no?
Cuesta mucho para el resto del club. Estamos hablando ahora aquí, no queremos hablar de élite, ¿no? Pero estamos hablando con tres clubes de referencia. Pero, ¿y el resto de clubes? Un Soncladera, un Atlético Rafal, un Juventud Mallorca, ¿vale? Un equipo de pueblo, un Aro, un Josetense, un Montaura, ¿vale? Es que es complicado poder, ese coordinador se tiene que hacer encajes de bolillos para cerrar plantillas, tanto en fútbol 7 como en fútbol 11. ¿Por qué? Porque obviamente arrastramos mucho, justamente los tres clubes que tenemos hoy aquí representados por sus equipos deportivos, tiramos mucho de ahí, ¿no? Y al final, claro, vamos a buscar esa DH en las tres categorías, pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. Y vamos a ver que el 60% de los clubes que están compitiendo son los llamados clubes de élite, ¿no? Como bien decía David Padre, ¿no? Y el resto, claro, tenemos que intentar subsistir. Si tenemos una buena jornada de chicos que los hemos retenido y mantenido y son de segundo año, vamos a pelear por defender la categoría. Si son de primer año, lo siento mucho, lo tenemos muy complicado, ¿verdad, David?
Correcto, es así, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que esto es como el pez grande que siempre se come al pequeño. Es que si destaca alguno en el club que yo estoy, sé dónde se va a ir. Y si de este club donde se van, vienen luego de fuera a buscarlos. Entonces nosotros estamos a lo mejor mirando en los clubes, como tú has dicho, de pueblo, el que destaque. Y al final, perdón, esto es la idiosincrasia del fútbol formativo, por desgracia.
Bueno, y Tony, ¿qué piensa? Hemos escuchado Mallorca, hemos escuchado Baleares, sí. A ver Lasalle, ¿qué dice?
Yo pienso que yo sigo en mi idea, que es depende del nivel. Está claro que un Benjamín de primer año del Mallorca puede competir en la categoría de H, porque tiene en teoría lo mejor de primer año o de lo mejorcito que hay dentro de la isla de primer año. Entonces tiene un nivel para jugar en DH de Benjamín, pero depende qué club que no tenga esa posibilidad de tener ese tipo de jugadores. Está claro que el de primer año se puede pasar muy mal en una categoría que no es la que, bueno,
claro. Y donde iba Roca es cómo afecta esto a la evolución, crecimiento y desarrollo del chico. Estamos de acuerdo que y David Junior, David Carbone Junior, tiene ahora mismo, está entrenando al Benjamín A, ¿vale? Y vais líderes, ¿vale? Y está entrenando al Benjamín B y vais por mitad de la tabla. Y el Benjamín B es primer año, ¿vale? Claro, decíamos esto, pero ¿cómo puede afectar, Tony, esto al rendimiento, ya te digo, escolar, que hasta incluso puede afectar, ¿eh? Es decir, que cada fin de semana reciba una goleada.
Claro. Es que David tiene los dos extremos. Claro. Tiene uno que va fenomenal, que va líder, y otro que va a mitad de la tabla y que debe recibir alguna que otra goleada.
Claro, aunque su primer año sea, es claro. Decir, lo ponemos, es un referente, es excepcional, ¿vale? Porque es un Real Club Deportivo Mallorca, ¿vale? Pero vete a un primer año de mi pueblo, del Sporting San Marsal. Nos explicamos la diferencia. ¿Cómo puede afectar esto, David, al chico? Bueno, o vosotros, se abre el debate, ¿eh?
Hombre, yo creo que al final lo que hablábamos antes de las categorías se han hecho para esto, ¿no? Para que un equipo de primer año de un club no tan potente juegue contra un todopoderoso de segundo año. Entonces, pues ahí está la cosa, en que si se da, pues obviamente va a ser una goleada muy abultada y no va a ser ni aprendizaje para uno ni para otro. Entonces, pues ahí estamos, pero creo que se ha podido resolver esto, ¿no? con la creación de las categorías.
Tengo aquí un mensaje de un oyente que dice: hola, ¿es normal que quieran subir a pre-Benjamín de 7 años a jugar con Benjamines? David Papá.
Si el club lo considera oportuno, el entrenador lo considera oportuno y le ven al niño que tiene unas características técnicas y físicas para poder jugar, y el motivo del jugar es para la mejora del niño, no ve inconveniente. Ahora, se debe saber por qué motivo quieren subir al niño a jugar arriba. Yo, de pre-Benjamín a pre-Benjamín, no hay problema, porque yo tengo, por ejemplo, dos pre-Benjamines que juegan con el A, y yo llevo los de primer año. Al yo tener escoletas, también los traigo para que el año que viene estén fogueados y jueguen en el B. Y bajamos y subimos los nuestros, y les va genial, porque yo veo la diferencia que hay de haber competido con un A arriba. Cuando vienen con un B, hay un salto de calidad. La pregunta que hace este oyente, pues la verdad, hay varios factores que desconozco, pero si lo suben será por algún motivo.
Hombre, entiendo que sí, que tiene que ser por algún motivo deportivo, ¿no? Que habrán visto que es un... Correcto. Pero a mí eso de subir rápidamente a un jugador porque le ven ya cositas, yo esperaría un poquito también, David, ¿eh?
Sí.
Hay muchos que se precipitan, sí. ¿Eh? En dar el salto, claro, tan rápido.
Y ahí depende de clubes y clubes, porque yo, por la edad que tengo, he visto muchísimos jugadores con un talento brutal en categoría pre-Benjamín, segundo año, porque el primer año, lo estás comprobando, David, y los que estamos aquí lo sabemos, haces diferentes funciones, eres multitareas, ¿vale? en esa etapa formativa educativa, ¿no? Pero sí, en pre-Benjamín de segundo año, yo he visto chicos con un talento brutal, con una coordinación, con una psicomotricidad brutal, que obviamente les hace ser diferentes. Claro, llegan que se pasean, Roca, en esa categoría, se pasean literalmente. ¿Qué hace el club? Creo que con buen criterio en esos casos, como bien apuntaba David, ¿vale? Pues obviamente intento subirle a la categoría para que juegue con unos jugadores, otros chicos de una categoría superior, para que igual no destaque tanto o se adapte, se aclimate a lo que tiene que venir el año que viene. Pero es que hay talentos naturales que tampoco no los podemos frenar. Nos acordamos de un tal Marco Asensio,
sí,
aquí.
Pero yo estoy hablando de la misma temporada, es decir, ¿por qué tienes que subirlo?
Sí, la misma temporada te estoy hablando, en la misma temporada.
Pero no tienes por qué subirlo en la misma temporada.
No tienes el por qué, obvio, no. Pero te estoy dando una explicación razonable, coherente.
El jugador está destacando, está siendo mejor que el resto. Déjale que disfrutes, déjale que no sé, que esté con sus compañeros.
Si disfruta, incluso podría jugar con su equipo y con el otro.
Juan, si el problema es que cuando lo subes también destaca arriba. Yo tengo un caso, que tenemos un niño con nosotros que es muy bueno, o sea, va por encima de los demás. Lo suben arriba y no es uno más. Es de los más buenos de los de arriba. Claro. Ahora, lo que estamos hablando, cuando se igualen las fuerzas, no lo sé qué va a pasar en fútbol 11, porque claro, ahora mismo es más físicamente más fuerte, más vivo, más listo, toma decisión más rápida. Ahora mismo va por encima de los demás. Ahora bien, ya veremos. El fútbol da muchas vueltas.
Sí, pero a mí lo que me molesta es que lo suban rápidamente, como han subido a muchos, de forma precipitada y luego lo han pagado. No. Es decir, este es el problema.
Ese es el error, de forma precipitada. Ese es el error.
Lo que dice este oyente. Dice, es que en su primer año y dicen que tiene muchas cosas. Y no sé si la directiva va muy deprisa. Juega de central.
¿De primera? ¿Es un chico de primer año?
De primer año.
Estamos hablando, yo estoy hablando de que yo en primer año no lo veo. Yo te estoy hablando de un pre-Benjamín segundo año, porque primer año tenemos aquí un entrenador de primer año, que nos lo diga él.
David.
A ver, yo os estoy diciendo, yo tengo un caso que tengo dos niños de primer año y juegan con el A. Y no es que sean iguales en el A, es que están por encima de muchos del A. Es que son niños que por estructura física, por técnica, por viveza, porque aprenden antes los conceptos, son más vivos.
Coordinación, psicomotricidad, que al final se intenta en estas categorías. Es la diferencia en estas categorías.
David, como entrenador del Mallorca, te piden, estás sometido a una serie de resultados a final de cada ejercicio, os piden algo, tenéis que sacar buenos jugadores para la siguiente categoría, estás presionado como entrenador. A ver, cuéntame.
Para nada. Más bien lo contrario. Yo creo que si estoy en el club que estoy es porque soy un buen formador. No porque sea más...
Buena respuesta.
Qué bueno.
Buena mejor respuesta. O peor entrenador, o porque sepa
no te,
más...
No te piden resultados. Es decir, este equipo tiene que ir líder, tiene que ganar...
Nunca lo he escuchado allí. Nada, para nada.
Para nada.
Lo contrario, para nada.
¿Y en el Atlético Baleares?
No, tampoco. O sea, que sean mejores a final de temporada, los cogemos de una manera y a final de temporada, lo que trabajemos, lo han de tener asimilado y que sean mejores... personas sobre todo, y luego muy buenos jugadores, pero nosotros ahora estamos formando personitas, en la etapa pre-Benjamín, que es la más importante, que se lo pasen bien, que disfruten y que a final de temporada tengan los mismos niños contentos y felices y a por otro año.
Y en La Salle, que también manejáis muchísima cantera, ¿cómo lo veis? A ver.
Igual que mis compañeros, para nada, el resultado es lo menos importante, lo importante es lo que dice David, que los niños evolucionen, que los niños estén contentos, que los niños vayan a más. Que si tú coges un grupo que los niños tienen, por decir un número, un nivel 5, que termina la temporada con nivel 6, 7. Y simplemente eso. O sea, el resultado. Yo considero que estas edades es lo menos importante.
Pero entonces, ¿por qué es tan importante? O sea, estamos de acuerdo en los tres. Es decir, para vosotros no es importante, pero sin embargo, tenemos la percepción de que realmente sí que es importante. Porque de hecho, la presión que se les mete a los chicos en edades ya de categoría Benjamín y Alevín, por parte de formadores, como bien decía, me ha encantado tu respuesta, David Junior, ¿vale? Como educadores formativos que somos en esta categoría, ¿por qué vamos a ver un partido de fútbol categoría Benjamín y Alevín? Nos ponemos con las gafas neutras en una grada y tenemos que estar oyendo 5 o 6 indicaciones al mismo jugador de banquillo y 4 o 5 padres de la grada. Si no hay presión, si no da igual el resultado, esto no debería estar ocurriendo, ¿no?
Yo, por lo que en mi parte, he tenido que educar a los papás, porque venían, como digo yo, con la L de prácticas. Entonces, yo daba unas instrucciones, entrenamos unas cosas y desde la grada le decían al niño que hiciera lo contrario. Defendemos un córner y yo digo, por ejemplo, que marquen al hombre, por ejemplo, no haya un marcaje mixto, pues tan pequeñitos, y un papá diciendo que dónde iba, que se metiera en el palo, y el niño iba con un cacao en la cabeza. Al final, trabajamos para que el resultado salga, pero para que te salga lo que haces en el entreno. Yo estoy más contento que me salga una jugada, una evolución, un desdoblamiento, que ahora empezamos con eso, no es que lo llevemos tal, que no que, que ganemos el partido, ¿sabes? O sea, porque a los pequeñitos estamos con el control pase, mucho analítico ahora mismo, que es la base del fútbol. Pero lo que es el tema del resultado, por eso la federación ha puesto 10 goles de máximo. Que de hecho este verano hubo una movida porque querían también quitar los goles. Iban a ser el que ganara más cuartos.
Correcto, sí.
Que se votó, hubo una votación y al final salió la votación, que se quedara como
bueno,
estaba.
Bueno, eso estaba en asamblea votado, pero luego se generó ese debate que estás diciendo tú a través de redes, sí. Y hubo una votación hasta incluso a través de redes, y al final se quedó pues tal y como estaba.
Así evitaríamos esto, la goleada, los goles, todas estas movidas, esta presión, esto, yo creo que es mucho de los padres, o sea, pero bueno, si no hubiera los papás, no habría fútbol base, y yo quiero hacer una lanza a favor de los papás, porque los papás son los que salen del entreno muy del trabajo muy rápido para traer a los niños, pagan las cuotas, están con ellos, si tienen que ducharlos, los llevan a los partidos por la mañana a las 8:30 si están convocados. Claro. Es mucho esfuerzo, ¿eh? Cuando dicen el papá, con una palabra muy fea que dicen que no la quiero decir, el papá no. Es esto del fútbol, no, el papá, gracias al papá, está el fútbol base.
Esa palabra hay que erradicarla, ¿eh? Porque la sabemos todos.
A ver si lo conseguimos algún día, eso.
Hay que erradicarla porque no es positiva ni para la enfermedad,
correcto.
Ni para la persona que está utilizando esa terminología.
Yo ¿vale? nunca he empleado esa palabra,
no.
Nunca.
No, porque es tú eres un profesional.
No, pero es que nunca me ha gustado esa palabra, nunca.
Correcto.
Nadie puede ser comparable a eso, no. A esa enfermedad. No.
Y aparte hay que entender, muy bien, y agradezco mucho lo que acaba de decir David, es decir, hay que romper esa lanza. Porque los papás, nos guste o nos disguste, son los que están soportando el coste del fútbol base formativo en los diferentes clubes. Luego, ¿qué tenemos que educar deportivamente a los papás? Como bien ha dicho también David, padre, ¿no? Es decir, bueno, pues tener reuniones para educarles también deportivamente. Saber que cuando entran a un terreno de juego, el que tiene la potestad para dirigirse a ellos es el staff, el cuerpo técnico, ¿no? Y eso se respeta. Lo que tienen que hacer es animar y cuando acabe el partido, pues que le pregunten a los chicos y a las chicas, oye, ¿y si se lo han pasado bien? ¿Y si están aprendiendo? Y como bien habéis dicho, ¿no? Es decir, creo que es las segundas vueltas de campeonato, para mí son determinantes porque es donde realmente se ve la calidad del trabajo del formador, en este caso educativo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente con David. Muchas veces escuchamos mucho el tema de los padres y tal, para mí es la pieza fundamental del fútbol base, y lo que dice Pedro es lo mismo, o sea, yo considero que nosotros tenemos que formar, tenemos que trabajar, y con buen trabajo los resultados llegan, porque con trabajo llegan los resultados, o sea, sobre todo, pero como un buen formador tiene que basarse en formar al niño y que los niños aprendan, que se diviertan, que evolucionen. Y por supuesto, si tenemos que ayudar también a los padres a entender una serie de cosas, pues por supuesto también tenemos que hacerlo.
Vamos con una rueda rápida con los tres. Cosas a mejorar en vuestras categorías. Empezamos por categoría Benjamín. ¿Qué se puede mejorar en esta categoría Benjamín? ¿Qué crees que se tendría que introducir para mejorar la categoría Benjamín?
Bueno, ¿David? Yo creo que es complicado aislar una categoría de lo que es todo el fútbol base, la verdad. No lo sé, es... Seguramente comportamiento de papás, de entrenadores en grada, el lenguaje que se utiliza, ¿no? Que creo que es muy poco educativo normalmente cuando vamos a un campo de fútbol y bueno, parece que el tiempo que dura el partido nos transformamos, nos volvemos en, no sé, en animales, no sé en qué especie, pero bueno, cuando acaba ya volvemos a nuestro estado normal y es algo que... Algunos, totalmente. Y es algo que me cuesta entender. Y creo que ahí hay un gran margen de mejora y que tenemos que insistir en ese punto.
El problema es que el fútbol ahí ni entra ni sale, porque estamos hablando de un tema de educación, y la educación se la trae cada uno de casa. Es decir, si no tienes esa educación, el fútbol no te la va a dar. Entonces, las personas educadas pueden ir a un partido de fútbol, de baloncesto, sin ningún tipo de problema, o de tenis... Y las maleducadas no pueden salir de casa. Ese es el problema. Y muchas de ellas están en el fútbol. Bueno, muchas. No me gusta generalizar. Hay bastantes. Por desgracia, demasiados para los que a mí me gustaría. y evidentemente estamos hablando de un tema de educación. David Papa, ¿qué mejoramos en vuestra categoría? A ver.
Pues por lo que me concierne a mí, como es el primer escalafón después de la escoleta, de los chupetines, yo lo que haría, lo que la anécdota de José, del famoso árbitro que abrazó a Aarón.
Sí, que estuvo aquí sentado con donde estáis vosotros.
Era mi portero en ese partido. Bueno, pues esto que sea una normalidad, porque se hizo viral un abrazo a un árbitro consolando a un niño y hubo detractores en redes sociales de que era un desastre. De ahí viene lo de la el comentario que tú hiciste, que hice yo, que no lo quiero decir, la generación de cristal, porque están los niños hiper protegidos. Si hay un resfriado, no lo llevo, luego quieren jugar. Si está un poquito con unas décimas, no lo llevo. Si va a llover, no lo llevo. Abrígate.
No te duches aquí.
No te duches aquí, eso lo tengo yo mucho. Hoy unos se pueden duchar, otros no. Entonces, claro, lo que me he ido del tema. El tema es el que José hizo una cosa que para mí es normal. Incluso el otro día el árbitro nos pitó y le ayudaba a colocar la barrera al portero.
Claro.
Entonces, yo esto lo veo normal. Esto en un partido de Benjamín no lo verás, pero en un pre-Benjamín sí. En un partido de Levín no lo verás, pero en un partido pre-Benjamín sí. ¿Qué pasa? Que al final, tiempo real de partido, jugamos 10 minutitos. Cuando colocas la barrera, cuando el portero ha colocado la barrera, cuando has hablado, cuando les has explicado, cuando has hecho los pasos, cuando le dices que es directa, cuando han pasado 2 minutos, las partes son de 5 minutos. Yo diría, oye, mira, árbitro, vamos a ayudarles, pero que los niños al menos jueguen, que se están matando toda la semana para jugar 10 minutitos con los cambios y tal. Al final no hay partido. Hay que atar zapatos. En el sorteo de campo ya se pierde tiempo, menos mal que no ha empezado. No saben ni saludarse, se ponen en fila a saludar a los papás y unos miran para el otro lado. Es el primer escalafón. Entonces, yo mejoraría lo que es el tiempo de partido y que los árbitros estén muy involucrados en el fútbol pre-Benjamín. Pero mucho, que sea una cosa normal. Lo de Aarón, ha habido gente que ha criticado a José. Yo no puedo entender cómo puedes criticar a un árbitro que para el portero, le dice que no se preocupe, que no llore, que no le va a pitar falta y que no se preocupe porque se confundió con una línea.
Efectivamente, tienes toda la razón del mundo y además lo comentamos aquí con José, que estuvo aquí con nosotros comentando esa circunstancia, porque él también decía, sí, ahora se lo van a reclamar a mis compañeros, ¿no? Que hagan todos lo mismo y que dejen no pitar faltas o lo que sea. No, vio en ese momento que era adecuado hacer ese gesto y lo hizo. Evidentemente no está en el reglamento, eso es una decisión del árbitro que se sale del reglamento, pero es una decisión de sentido común y de educación y de muchas otras cosas positivas que algunos no tienen, y ese es el problema, porque el que lo pueda criticar es que no lo tiene. Uh-huh. y tiene un problema grave. Tony, ¿qué se puede mejorar en Alevines?
Pues bueno, comparto totalmente lo que han comentado mis compañeros. A nivel deportivo, yo creo que al implantar las categorías de H, preferente y primera, creo que fue un acierto. Tal vez sí, y volvería otra vez al tema que hemos hablado antes, del tema de tal vez limitar un poquito que no hayan más de 2 equipos por club, ya que eso creo que habría un poquito más, sería más igual, ¿no? Y lo explico, porque claro, antes lo hemos hablado, pero si por ejemplo La Salle, por ejemplo, llama a un niño para jugar en DH, del Sonclavera va a ir. Ahora, si La Salle llama a un niño para jugar en preferente y el Sonclavera tiene un DH, a lo mejor no va, ¿no? O sea, ahí a lo mejor si se limita un poco los por categorías, es decir, si DH solo se permite 1 o 2 máximo por categoría, tal vez, solo digo tal vez, el resto del club pueda tener esas categorías.
Y entramos en un terreno complicado, que es el tema de los fichajes. ¿Cuántos fichajes se pueden hacer? ¿Cuántos niños te puedes llevar de otros clubes? Este es otro debate también importante que hay en el fútbol base, que a algunos molesta y a otros no les molesta.
No hay limitación, y es un debate que ya se ha comentado también aquí y en otros mentideros, ¿vale? Y estaría muy bien. Yo he puesto aquí el ejemplo la semana pasada, si no lo habéis escuchado, pues lo comentábamos aquí, pero yo ponía un ejemplo de un Aroa Levín en DH, que la verdad que hizo un temporador la temporada pasada, quedó tercero disputando la liga a Real Deportivo Mallorca y a Manacor. y le han desmembrado el equipo. De hecho, este año el Aro no ha podido presentar equipo en DH, ha tenido que bajar a la categoría preferente. ¿Por qué? Porque es que se le han volado 9 jugadores y claro, y los 2-3 que quedaban, ¿qué han hecho? Y me voy a quedar yo aquí, pues se han buscado la vida. Si hubiese un límite, como bien dice Roca, en cuanto a los clubes, para poder fichar jugadores de un mismo club, de una misma categoría, igual otro gallo nos cantaría, ¿no? Porque en este caso no han tenido miramiento con este club. Pongo este ejemplo porque lo he vivido y lo he visto, ¿no? Pero sabemos que en toda temporada esto ocurre, no solo en un club, ocurre en diferentes clubes. Esa limitación, pues obviamente nos obligaría a ser más respetuosos con el equipo rival contrario, para no aglutinar yo la gran cantidad de jugadores. Por ejemplo, en categoría, nos salimos de la vuestra ahora, en categoría fútbol 11, o sea, hay clubes que tienen controlados a 120 jugadores. 120 jugadores son 4 equipos.
Sí.
O más, ¿vale?
Entonces, lo acaparan todo.
Es decir, no es bueno, no es bueno, ¿vale? Si hemos puesto Mallorca, tiene 2 por categoría que estáis controlando, en categoría fútbol 8, te voy a decir yo, en categoría Benjamín estáis controlando 25 o 30 jugadores, está bien, ¿no? Pero si puedo controlar en categoría Levín, como bien decíamos, el Atlético Baleares tiene 3, ¿no? Estoy controlando, son plantillas de 13, 15 chicos, 13, 14 chicos, estoy controlando yo 45, 50 en esa categoría, ¿hay talento para todos? No, porque luego tengo un ejemplo, categoría división de honor, ¿no? Juvenil, Constancia, Playas de Calviá, Playas de Constancia, fueron cruzando jugadores en pretemporada y al final, ¿qué va a ocurrir? Señores, bajan los dos. ¿No sería más coherente hablar entre clubes, ¿vale? Porque Mallorca, San Francisco, olvidémoslo, ¿vale? Si somos capaces de poder subir... ¿Por qué los que suben solamente están una temporada a lo sumo dos como el Constancia en DH? Porque no hay nivel, lo siento, no hay nivel para esa categoría más allá de lo que es Mallorca y San Francisco. ¿Controla Mallorca, San Francisco la categoría juvenil DH en las 4 islas? La respuesta es sí. ¿Por qué no cede jugadores a otros clubes que ascienden de categoría? ¿Y por qué los clubes que ascienden no están en contacto para no quitarse jugadores con proyección? Y esto lo empezamos a ver en categoría Benjamín DH, Alevín DH, y al final lo llevamos a la máxima expresión en su categoría juvenil, que es cuando acaba la etapa formativa. Aunque yo digo que un jugador con 25 años todavía está en etapa formativa.
Bueno, pues son cosas que hay que limar en cuanto a nuestro fútbol base, y aquí los vamos a comentar, como siempre, en nuestro espacio Formación y Valores. David Carbonell, papá, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, mucho ánimo al Atlético Baleares, que estamos deseando de que pueda salvarse al final.
A ver si lo sacamos. Y nada, una cosa quiero decir ya por último, que muchos ánimos a Luigi de parte de todo el Atlético Baleares y que lo vas a sacar, ¿vale? Como los de Alicante, fuerza y para adelante.
Perfecto, un abrazo para Luigi. Gracias, David Carbonell. David Carbonell Junior también, buen trabajo que estás haciendo en el Mallorca, llevas 2 equipos, mucha responsabilidad, y me ha gustado tu respuesta de que te tienen no por los resultados sino por lo buen formador que eres, y eso es muy importante.
Muchas gracias Juan, por este espacio que hemos podido compartir, y nada, mandar un fuerte abrazo para Luigi, muchísima fuerza, que lo va a sacar, que sienta todo nuestro respaldo, y creo que hablo en nombre de todo el fútbol base cuando creo que también lo tiene ese respaldo.
David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Tony también, buen trabajo desde La Salle, cantera también de grandes jugadores. Que sigáis por el buen camino, ¿no? Y que lleguen resultados y que podáis competir y que todo vaya fenomenal en La Salle.
Muchas gracias y bueno, y un placer estar aquí con vosotros y bueno, encantado.
Pues seguiremos contando con Tony y con los dos Davids, papá e hijo, porque cuando haya temas importantes en estas categorías que ellos conocen, pues los vamos a debatir con ellos. Pedro, de la violencia, si te parece, hablamos otro día, porque me parece que no va a ser el último. ¿Qué parece?
Sí, sí, no, yo solamente unas reflexiones sobre la violencia, ¿no? Es decir, para este chico, este menor y el de Parla, para los chicos que se están iniciando en el arbitraje, porque tenemos aquí educadores deportivos en la formación en la base, exactamente igual que están los árbitros, ¿vale? Cuando están en prácticas, están iniciándose en el deporte fútbol, pero en la modalidad de arbitraje, y muchos de ellos también han iniciado jugando al deporte fútbol. Es decir, yo los tengo que ver como un hijo mío, ¿vale? Es decir, yo voy a un partido de fútbol a insultar, faltar al respeto a alguien. Esto es lo que teníamos que hacérnoslo ver, reflexionar, y luego, sobre todo, basta ya en cuanto a medidas de paños calientes, porque la Federación Madrileña ha sido contundente con lo que ha ocurrido con este menor árbitro agredido en ese partido. Que eso sí que lo hablamos otro día. Solamente quiero dejar esa reflexión, porque las campañas divulgativas a través de redes sociales están fantásticamente bien, pero ya estamos viendo que no bastan, que no sirve, porque es todo más, más profundo, tú lo has dicho, y lo hemos dicho aquí, educación y respeto.
Pues gracias, Pedro, lo comentaremos por desgracia, porque ha habido tantos incidentes que seguro se van a ir repitiendo por desgracia, porque no hay manera de terminar con esta lacra. Simplemente decir que tienen padre y madre los árbitros, no son extraterrestres que han caído en el campo de fútbol a pitar ese partido.
Sino pueden ser nuestros
tienen
hijos.
Tienen familia y podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, sobrinos, y ser un familiar directo, y desde luego no se pasa nada bien. No pasamos nada bien cuando le pasa algo a nuestro hijo, que le insultan o le presionan o pasa algo. Imagínense ustedes un árbitro que ya de por sí, por ser árbitro, ya está mal visto. Este es el problema, porque por llevar el silbato, pues ya no nos gusta. Así que, Pedro, lo comentamos todo el miércoles que viene.
Sí, sí. ¿Vale? Y nada, despedir, pues nada. Muchísimas gracias por apoyar a Luigi, que lo va a sacar este partido, lo saca.
Seguro.
Todo el fútbol base balear está contigo, Luigi, y con tu familia. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y seguimos, no queda otra.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Gracias. Hasta aquí Formación y Valores.